Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Les saluda en este micrófono Esperanza Romero Díaz. La invitación es a que se quede en el transcurso de la siguiente hora y que se quede de manera muy activa, que enriquezca el programa, que utilice la manera de entrar en comunicación, ya sea a través de Bere Flores, a quien saludo, ella tiene líneas telefónicas convencionales, son los teléfonos 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Si usted quiere redactar su mensaje, no olvide ponerme su nombre. Es importantísimo para compartir con la audiencia. Línea de WhatsApp o de Telegram 3311-55-1962. Y el día de hoy, miércoles, contamos con la colaboración del abogado Miguel Ángel Arévalo Ramírez. Él es abogado certificado en uso de inteligencia artificial en empresas y protección de datos, experto en derecho corporativo, analista político. Y el día de hoy nos hablará de algunos tópicos relacionados con el Mundial. ¿Cómo estás, Miguel Ángel Arévalo? Supongo que hasta ronco de tanto gritar con el triunfo de la selección mexicana el día de ayer.
Esperanza, muy buenas tardes. Muy contento. La verdad es que más contento que de costumbre, y seguramente todas y todos quienes nos escuchan pues estarán con la misma emoción y la misma alegría de hacernos una pregunta, Esperanza. ¿Y si sí? ¿Y si por fin se nos hace ese tan anhelado sueño deportivo, esa meta que durante muchos años, durante 40 años, ya rompimos esta maldición de los 40 años, Esperanza, esta maldición de 40 años de no pasar de la fase de eliminatorias? Pues ya la rompimos, y creo que también hubo una bonita revancha ahí en lo político con Ecuador, que justamente son los temas que vamos a platicar hoy, ¿no? Las cuestiones políticas en la política internacional, de lo que gira alrededor de este Mundial, Esperanza.
Un tema pertinente, un enfoque que tiene que ver con política y que incluso fue llevado el día de hoy a la mañanera, a pregunta que le hacen a la presidenta Sheinbaum, porque hay que recordar que entre México y Ecuador hay una ruptura. Hay una situación que generó que México cortara comunicación después de que la policía de ese país, de Ecuador, irrumpió en nuestra embajada en México, la embajada que tenía México en Quito.
Justo este tema, el partido de ayer, pues tuvo todavía mucho más sabor y más intensidad, porque bueno, hay que recordar que en el 2024 Ecuador elimina a México de la Copa América. Y pues nos quedó ahí esa tristeza de aquella derrota en contra de Ecuador. Pero en la cuestión política, pues hay que recordar, ¿no?, que la Embajada de México, pues como ya es costumbre con la 4T de albergar delincuentes, violadores, criminales, narcotraficantes de otros países, como fue el caso del expresidente de Bolivia, ¿no?, que llega a México con bombo y platillo cuando estaba siendo buscado por las autoridades. Y también el caso de que México tenía resguardado en su embajada al expresidente de Ecuador, y que al final Noboa, el actual presidente de Ecuador, pues violando tratados internacionales, violando la norma internacional, pues ingresa a la sede de la embajada de México, justamente en la ciudad de Quito, capital de Ecuador. Y después de esto, pues, ocurre la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países y comienza una situación, pues, de desgaste político entre ambos, ¿no? Situación que hasta el día de hoy México no tiene todavía una representación política en este país ecuatoriano. Y bueno, pues por ahí el presidente de Ecuador hace 2 días decía que tal vez era momento de reanudar las relaciones. La presidenta Sheinbaum, de una forma muy graciosa, pues dice que va a hablar del tema una vez pasado el partido, ¿no? Vamos a ver cómo nos va en el partido, en el Mundial, y pues al final el resultado que ya todos conocemos y que pues festejamos el día de ayer, este hermoso 2-0 en contra de Ecuador. Pero no es el único caso, Esperanza, de cuestiones políticas o de cuestiones en donde la política internacional, las relaciones internacionales, se ven afectadas o tienen temas de tela de dónde cortar en torno al mundial. Otro de los temas que más han sonado ha sido la situación de la República Iraní. Irán, al final, no tuvo su concentración, no tuvo su sede en los Estados Unidos como tendría que haber sido, y al contrario lo reciben en Tijuana. Tijuana, esta ciudad en el norte del país, recibe recibió, porque ya están descalificados, a la selección de Irán para que se concentre en nuestra ciudad fronteriza y se puede estar trasladando a Irán a distintos, donde tuvo sus partidos, ¿no?, durante este mundial. Lo que también tiene una situación muy incómoda y que al final la FIFA se lava las manos después de haberse bajado los pantalones con el señor Donald Trump y hacer todo lo que el señor Donald Trump quiso, pues la FIFA simplemente dice, es que pues ya la cuestión política de los visados, de los permisos, no me corresponde, eso le corresponde a cada país. Una situación que realmente es vulgar y muy grosera por parte de la FIFA, el que organiza este tipo de eventos con conocimiento de causa de lo que está ocurriendo en estos países que van a participar y no ponga o no tome medidas o no solicite las medidas de seguridad y las medidas de facilidades, ¿no?, de hospitalidad necesarias a los participantes. El tema de Irán pues fue muy sonado porque parte del equipo técnico, parte del equipo administrativo no pudo llegar, estuvieron detenidos, tuvieron que regresar, no les permitían llegar a los lugares de destino, a los partidos. Fue una verdadera aberración. El otro tema que iba a sonar, Esperanza, y al final pues no llegó porque en lo deportivo no les dio el ancho, fue el tema de Israel. Israel, pues ya sabemos que en este momento Israel tiene una guerra activa, no solamente con Irán, sino también en la franja de Gaza con esta ocupación irregular. Pues varios países, entre ellos España, había amenazado que no iban a participar Israel participaba dentro de la contienda deportiva. Al final, el reclamo de muchos países no fue necesario llevarse hasta las últimas instancias porque Israel pues no califica de manera deportiva. Lo que ha pasado también, por ejemplo, con Rusia, que Rusia desde febrero de 2022, con el caso del inicio de la guerra en Ucrania, la invasión a Ucrania, pues ha sido vetada de esta contienda deportiva. Se pedía lo mismo justamente para Israel Esperanza, pero pues al final no llega por temas meramente deportivos. Y que ya estamos viendo que este mundial, pues muy polémico, y al final también la FIFA en una postura muy servil ante los Estados Unidos, pues no garantiza una sana competición, una sana convivencia, piso parejo para todos, y pues eso definitivamente afecta el rendimiento y afecta emocionalmente a los competidores de este mundial, Esperanza.
Miguel Ángel Arévalo, ya tienes un par de llamadas en donde esperan que también opines de el fútbol y del deporte, incluso en lo local. Es el señor Edgardo Morales quien habla de la asistencia del gobernador hoy a la integración de un nuevo activo, el nuevo dueño del Club Atlas, y dice: preocupadísimo por el problema local del agua, por las heces fiscales, sucia, contaminada. Hay mucha situación negativa y comentarios de especialistas, incluso del plan que diseñó empresarios y gobiernos para la solución. La prioridad es la foto, las redes sociales, como la bienvenida precisamente a dueño del Atlas, mostrando con ellos desprecio por los tapatíos. Luz Rodríguez dice: ¿qué opines del tema de FIFA? Pero los muertos y las víctimas por golpes y otras lesiones, eventos masivos en plazas, auditorios, que deberían de estar prohibidos. A muchos nos parece riesgoso desde el principio y los temores se confirmaron el día de ayer con el saldo trágico en Ciudad de México. Dice: aunque tiene forma de accidente, pudo ser provocado por mentes perversas que desprecian deportes y sobre todo el fútbol. Y en este sentido hay quienes preguntan: ¿valdría la pena legislar para que haya ley seca en estas fechas, en que se corre el riesgo de que los asistentes a los espacios públicos se embriaguen y haya situaciones peligrosas, o bien para que no se lleve a menores de edad? ¿Qué opinas, abogado?
Yo considero que el tema de llevar a menores de edad sí es algo irresponsable, porque al final de cuentas estamos ante situaciones masivas. Haya o no haya alcohol o drogas o cualquier tipo de estupefaciente por medio, llevar a un menor de edad, a un niño chiquito en brazos, a un evento masivo, pues yo sí lo considero realmente irresponsable, o al menos estar dentro del en el epicentro de la manifestación. Ya una manifestación no en sentido negativo, ¿no?, sino de la manifestación de emoción, de alegría de quienes compartimos este amor por el fútbol. Pero eso de que haya ley seca, a mí sí yo lo considero algo pues realmente innecesario, y una política pública que no funciona, porque pues al final, a ver, quienes vamos a beber y vamos a tomar, me considero uno de ellos, los que me encanta echar a mis tequilas viendo el partido de fútbol, mis cervezas, pues ya lo tenemos desde antes, ¿no? Y va a haber revendedores, va a haber reventa. Entonces, que haya una ley seca realmente es una política, pues no creo que positiva. Lo que sí es exhortar a las autoridades a adecuar los espacios para este tipo de eventos. Lo que pasó ayer en Ciudad de México fue muy desafortunado, 3 personas fallecidas por temas de asfixia. Yo en lo personal, después del partido de ayer, nos lanzamos a la Minerva a festejar. Evidentemente nosotros nos quedamos en las periferias de la manifestación para no estar en el epicentro, porque te puedes dar cuenta que ahí cualquier cosa se puede salir de control en un segundo y puede haber una desgracia. Entonces, lo importante de manifestarte positivamente en ese tipo de lugares es ser consciente y ser responsable, ¿no? Bueno, tampoco te vas a ir a meter al lugar donde no puedes ni caminar, no puedes moverte, ¿no? Nosotros nos quedamos en las orillas, lo disfrutamos de una manera muy bonita en familia, con amigos, padrísimo, y exhortar a las autoridades a que habilite espacios para ver los partidos en estas cuestiones, porque el centro está saturado, el FanFest está saturado, Zapopan ya está saturado, es decir, los puntos donde están ya instaladas las pantallas ya están sobresaturadas, y más pues por lo que está logrando la selección mexicana. Te puedo asegurar que el día domingo, que es el próximo partido, van a ver el doble de personas, y el doble de personas festejando, y si logramos pasar a cuartos, ni me quiero imaginar, Esperanza, lo que va a pasar en México, ¿no?
Ojalá que suceda, que pasemos a cuartos, pero que no haya desgracia. La verdad que lamentable un saldo como este, el de que hayan muerto 4 personas por asfixia en la Ciudad de México. El mensaje de la presidenta al respecto, una Sheinbaum que pide que no se cuelguen de los triunfos de la selección, que dice que hay que dejarlo en ese justo nivel, que la selección es un triunfo de ella, que estamos orgullosos, que fue un momento muy especial, que jugaron bien, pero que no hay que ser oportunistas. Y sobre los festejos y las concentraciones, dice que desde su óptica echan abajo las críticas que se le han hecho a su gobierno, porque se demuestra que en México no hay gobierno autoritario. ¿Coincides? Que por el contrario hay libertades y democracia.
A ver, tenemos, siempre lo he dicho en este programa, no estamos ante una dictadura como lo pueden imaginar, de que no hay una libertad de expresión, no hay una censura. No, estamos en otro tipo de dictadura, lo que conocemos como la dictadura perfecta, esa dictadura del PRI de los años 70, donde gobernaba con todas las instituciones bajo el yugo de la autoridad ejecutiva. Pues es lo mismo que tenemos en este momento, ¿no? No es una dictadura como la que podemos ver en países medio orientales, en el Asia medio oriental, pero sí tenemos una dictadura de instituciones. Eso nadie lo puede negar, la desaparición de órganos autónomos, querer controlar al Instituto Nacional Electoral, el control absoluto del Congreso de la Unión. A eso también nos referimos con un tema de dictadura, pero al final, bueno, pues las libertades, creo que cada quien puede festejar como quiera, ¿no? Y al final lo que dice la presidenta, pues yo creo que debe dejarse de colgar también ella en el tema del pan y circo con el tema del fútbol. Ya lo vimos con el tema del Pato Merlín, ¿no? Lo hablábamos la semana pasada, que cuántas madres buscaban que sean de patos para ser recibidas por la presidenta. Entonces creo que yo le pediría a la presidenta que se mantenga un poco al margen de esta situación.
Miguel Ángel, te saludan y te felicitan por haber asistido a cabina la semana pasada. Aquí dijiste que lo harías una vez al mes, lo cual celebramos. Y por otra parte, te voy a enviar una imagen, le voy a tomar fotografía, de Antonio Arriaga, que me dice que es para ti, que te va a gustar. Le describo solamente a la audiencia que se trata de dos espectadores del partido de fútbol México contra Ecuador, y bueno, pues uno de ellos, que no trae la playera de la selección, dice palabras altisonantes y refiriéndose al partido, y le pregunta el que si trae la playera si se trata del partido que están viendo, México Ecuador, y le responde que no, de Morena. Te lo voy a mandar, te mandan saludos, y todavía está muy difundida la idea de que estás en contra de Morena. Y hay quien escribe para pedirme que expliques una vez más sobre el socialismo y el comunismo, y finalmente para saludarte. Es todo por el momento, agradeciéndote como siempre. ¿Algo más que decir?
Esperanza, pues nada más invitar a la gente a que sí, no sean animales, por favor. No seamos animales, no nos convirtamos en animales irracionales en el festejo. Hay que hacerlo con responsabilidad, con cuidado. Ayer desafortunadamente falleció el conductor del auto que en La Paz pues arrolló unas personas en un acto de una barbarie mutua, ¿no? De un conductor asustado por ser agredido por decenas de personas en medio de una multitud de personas atropelladas por este conductor. Esto pues representa lo más bajo del ser humano, y seamos responsables, por favor, no hagamos pendejadas. Perdóname, Esperanza, pero hoy tienes que decirlo, no hagamos tipo de cosas. Hay que ser responsable, cuidar, celebrar con mucho cuidado, celebrar con mucha responsabilidad, y no comportarnos como seres irracionales, por favor.
Gracias, abogado Miguel Ángel Arévalo Ramírez. Se hizo presente antes de despedirte precisamente tu fan número uno, Rosa Tapia, que dice saludos especiales para el abogado y a todos en cabina y a todos los que formamos parte de este programa. Gracias, Miguel Ángel Arévalo, especialista en protección de datos personales, derecho corporativo y analista en este espacio. Muy buenas tardes, hasta la próxima semana.
Un fuerte abrazo, Esperanza.
Un fuerte abrazo. Y antes de irme a la pausa, en información local, usted seguramente a estas alturas del día ya se enteró que no pudo comparecer, les dice a los diputados que no puede acudir Ismael Jáuregui, y esto genera críticas en avalancha de los diputados de los partidos de oposición. Los partidos de Movimiento Ciudadano no lo expresaron, aunque se sabe que también les molesta que una vez más no puede ir al Congreso, donde están los representantes populares, la crisis que tenemos de la agua y el plan del gobierno de Jalisco encabezado por Pablo Lemus de invertir 25 mil millones de pesos para su solución. En información nacional, la presidenta hoy exigió a la Oficina de Control de Activos del Departamento de Tesoro de Estados Unidos pruebas de que los mexicanos y las empresas presuntamente relacionadas con el esquema de huachicol fiscal en las fronteras vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación financian campañas políticas. De regreso en cabina, él llegó hace unos minutos, ya está con nosotros instalado y listo para empezar la entrevista, el exdiputado local panista Abel Hernández Márquez. Él es vicepresidente del Patronato Centros de Integración Juvenil. Él como legislador local impulsó una iniciativa de ley que se concretó desde fines de 2024 y que incluso el día de hoy vuelve a ser noticia porque se comunica en algunos medios locales de circulación nacional como Milenio que ya avanza la creación de un centro para adicción de menores, un tema que se aborda en esta ley de la que estoy hablando, la ley que tiene que ver con la integración juvenil, la ley que tiene que ver con la salud mental y las adicciones. No le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo esta tarde en la presencia de Abel Hernández Márquez, el hispanista, exdiputado local, preside, es vicepresidente del Patronato de Centros de Integración Juvenil, que tiene 6 en Jalisco, atención a jóvenes con adicciones, principalmente jóvenes con problemas mentales y a veces generados por el consumo de sustancias prohibidas. Pero es el secretario de Acción del Partido Acción Nacional el que hace las veces de enlace con las autoridades en los gobiernos municipales panistas, que por cierto son cuántos. Yo nada más me viene a la mente de inmediato cuando digo gobiernos municipales panistas, Tepatitlán, me viene a la mente Chapala.
San Juan de los Lagos, en Los Altos, tenemos municipios grandes.
La zona norte.
Exacto, Chapala, tenemos alrededor de 20 municipios, pequeños, grandes, medianos. Lo importante no es lo grande del municipio, lo importante es que cada ciudadano jalisciense merece tener un buen gobierno que le brinde servicios de calidad.
Un tema común a todos los municipios, zona norte, centro o sur, es la preocupación por el consumo de sustancias a temprana edad. Aunque le comenté a Sandra Ballesteros, que se encuentra aquí presente hoy, que hace unas semanas leí el último reporte de unas encuestas de INEGI respecto a adicciones, y hay unos cambios y un aliciente en las nuevas generaciones, que hay una reducción en el consumo. Sin embargo, hay un aumento en otro tipo de por ejemplo, las bebidas alcohólicas. Pero hoy nos vamos a concentrar en esto, en la importancia, decía yo, que es nota que se publica hoy, y que por eso decidí invitar al exdiputado Abel Hernández Márquez para que nos hable, porque él pues vio nacer esta ley. Él fue el autor de la iniciativa en 2024, en el periodo que estuvo en el Congreso local, y se concretó hacia fines de ese mismo año, entró en vigencia, y como parte de esto que se estipula en la ley, encaminado a mejorar la salud de los jaliscienses, cuidar la salud mental y prevenir de las adicciones, es que hoy se publica que se avanza en lo que tiene que ver con la creación de un centro especializado en adicción de menores. Información que se publica en el diario Milenio, y en el que se confirma por parte del director general del Consejo Estatal de Salud Mental y Adicciones, Luis Arturo González Lozano, confirmando que es consecuencia de esta ley de salud mental y adicciones aprobada y que entró en vigor en julio del año 2024, es decir, hace 2 años, y hay fases graduales para el cumplimiento de la ley. Explícanos.
Primero que nada, muchas gracias por estar aquí contigo. Sí, estar aquí contigo y con tu auditorio, Esperanza, muy agradecido. Mira, es bien importante el tema de la salud mental, se viene visualizando de manera más importante desde la pandemia. Para mí me surgió la inquietud de trabajar en temas de salud mental cuando yo fui alcalde. Yo fui alcalde en 2 ocasiones en el municipio de Teocaltiche, y veía cómo año con año iban incrementando el suicidio, el intento de suicidio, y que no había protocolos claros ni una atención clara en el tema de salud mental, mucho menos la prevención. Cuando yo entré de diputado, se destinaban alrededor de 14 pesos para la atención per cápita por jalisciense de la salud mental, desde la prevención hasta la atención en cualquiera de las fases. Con 14 pesos no compras ni un refresco. Eso es importantísimo, el tema del presupuesto. Nos pusimos a trabajar durante la legislatura en generar una ley con una visión amplia, con una visión que llevara al Estado a ser punta a nivel estatal, a nivel nacional, en temas de salud mental y de prevención de adicciones, y precisamente visualizar esto fuera de los tabús y saber que el tema de las adicciones muchas veces viene de una deficiencia en la prevención de la salud mental. Afortunadamente hoy los jóvenes están consumiendo menos alcohol, pero para sorpresa nos damos cuenta, ahora que soy vicepresidente de los centros de integración juvenil, platicando y visitando los centros, nos dicen que cada vez que llega un paciente a internarse por temas de adicciones, le preguntan: oye, ¿qué estás consumiendo? Pues estoy consumiendo un vapeador, estoy consumiendo alguna droga, pero nunca dicen estoy consumiendo fentanilo. Sin embargo, cuando les hacen pruebas de antidoping, resulta que sí están consumiendo fentanilo sin saberlo. Entonces hay una
dan
cifra,
positivo a la dan sustancia, positivo a la pero sustancia, no saben que lleva
no saben fentanilo. Que lleva fentanilo. Entonces esto les genera una gran adicción y es un problema grave de salud pública.
¿Qué edades está presentándose esto?
Desafortunadamente cada vez en personas más jóvenes, en personas desde los 12, 13 años, igual el tema de intento de suicidio. Cada vez son personas más jóvenes las que intentan suicidarse. Y eso, cuando llegan a ese punto, pues es un tema que no se atendió con anterioridad. Nos alerta la cantidad de intentos de suicidio, pero debemos de voltear a ver un paso antes. ¿Qué está sucediendo con la depresión, con la ansiedad, con la detección temprana de estas conductas?
El consumo de sustancias prohibidas, alcohol y drogas blandas y duras, tiene que ver con la necesidad del menor, del adolescente, de llenar vacíos.
Muchas de las veces sí, muchas de las veces es una reacción a un problema de salud mental no atendido, y además, cuando se está tratando una adicción, se debe tratar de manera paralela la salud mental y el círculo en el cual se mueve, porque puedes tratar una adicción, pero si lo vuelves a insertar de la misma manera, en el mismo círculo, es muy probable que recaiga.
El anuncio que se hace desde el gobierno del estado con el responsable de la prevención de adicciones del Centro Estatal de Salud Mental y Adicciones, el que se está trabajando ya en la creación de un centro precisamente para atender a los menores, el enfoque de acuerdo con la ley, ¿hacia dónde va? Hablamos mucho de la prevención, pero cuando se crean estos centros es cuando ya se adquirió ese hábito, esa costumbre de ese consumo que ha llegado a un nivel que está generando daños a la salud física y mental.
En muy pocos lugares se trata a menores sobre adicciones. Todavía sobre salud mental se tratan y se pueden internar en algunos espacios. Pero cuando es solamente adicciones y no necesariamente por un tema de salud mental, no hay lugar donde los menores puedan ser internados, y eso es gravísimo. La ley no mandata específicamente que se creen estos centros de manera puntual. Lo que sí mandata es que los menores de edad deben de ser tratados con una diferenciación en su tratamiento y de acuerdo a su edad y su condición. Es decir, la norma oficial mexicana no permite o no indica que se puedan tratar los menores de edad junto con adultos, y además tienen que tener una diferenciación por su género también. ¿Por qué? Por proteger el interés superior de la niñez. Es importantísimo que haya lugares especializados para niños, para niñas y incluso para adolescentes de diferente edad.
Esta ley de la que hablamos es para la salud mental de todos los jaliscienses, de todas las edades.
De todas las edades.
Tiene un apartado especial para los menores.
Habla del tema de menores porque, mira, a lo mejor podemos pensar de manera coloquial que los menores inician consumiendo sustancias. Hay menores que nacen adictos. Si la madre es adicta, hay menores que ya nacen con esa problemática. Hay dos buenas noticias en este sentido. Esa es la que leímos hoy en los medios, que se va a empezar a trabajar de parte del gobierno estatal. Y también los centros de integración juvenil, por primera vez en México y en Latinoamérica, tendrán una clínica de tratamiento para mujeres adictas o mujeres embarazadas adictas o mujeres que tienen hijos menores o recién nacidos que son adictos, que podrán internarse junto con ellas. Esta clínica fue una gestión de la diputada Claudia Murguía, está en Tlajomulco y está por arrancar. Es una gestión importantísima que lleva ya mucho tiempo ella cuidando y velando por ella. Es una gestión de más de 200 millones de pesos que llevó muchos años de gestión. Se podrán internar ahí hasta 70 mujeres que pueden estar junto con sus hijos y dar tratamiento a sus hijos.
¿Y se tiene un dato del tamaño del problema, una cifra que nos dé luz respecto a esas mujeres en etapa de gestación, esas mujeres dando una nueva vida, pero con esos malos hábitos y con esa dependencia a las drogas?
Hay un vacío importantísimo en la información. No hay un registro estatal ni nacional fidedigno al respecto, y más en tema de mujeres. Las mujeres son el pivote de la sociedad porque son el pivote del hogar. Y generalmente cuando son adictas son doblemente discriminadas porque se genera un problema doble.
Luego les quieren quitar a sus hijos.
Les quieren quitar a sus hijos, se quedan sin hogar, se quedan sin recursos, no se pueden reinsertar. Es tremendo, y además no hay un registro que capte realmente cuántas mujeres se encuentran en ese problema. Podemos ver ya cuando van al hospital, ya cuando hay menores que nacen en esta condición, pero incluso creo que hay un subregistro en el tema de adicciones en cuanto a mujeres. Generalmente en los centros vemos que hay un 60% varones y un 40% mujeres. Pero estoy seguro que cuando esta clínica empiece a funcionar tendremos información más clara de cuál es la situación real que estamos viviendo.
Esta clínica abrirá sus puertas en Tlajomulco.
En Tlajomulco, ya está construida ahí, es un esfuerzo que hizo la diputada Claudia Murguía de gestión con recursos estatales, municipales incluso de Tlajomulco, que donó el terreno y que ha estado el presidente municipal anterior y el actual Gerardo Quirino ayudando a que esto se dé, y también por supuesto de Centros de Integración Juvenil, que es una paraestatal que depende de la Secretaría de Salud. Los que tenemos un poquito más de año nos acordaremos, hace tiempo había unos comerciales en la televisión que eran Centros de Integración Juvenil con el tema de las drogas.
Y había una campaña muy consistente.
Sí. Y hoy aquí en Jalisco queremos retomar y ser punta de lanza a nivel nacional como un referente. Los centros de integración juvenil, son un modelo probado con apego a los derechos humanos, donde pueden tratarse las adicciones. Hay que hacer una distinción la Secretaría de Salud puede tratar la salud mental, pero no contempla las adicciones. Entonces siempre queda ese vacío que la sociedad ha tratado de llenar con centros de rehabilitación, pero muchas veces sin un apego a los derechos humanos, sin un apego a las normas oficiales mexicanas, y que se entra en un vacío de operación que no se ha podido terminar de regular.
Y luego nos enteramos de que en los anexos para adultos de repente se les cuelan menores de edad, porque los papás desesperados o los familiares van y los recluyen allí, donde Exacto. se pisotean todos sus derechos ¿Sí? individuales.
Y lejos de ayudarlos, terminan por perjudicarlos.
O metiéndolos a un pozo todavía más profundo. Está escuchando usted a Abel Hernández Márquez, él es secretario de Acción del Partido Acción Nacional, del Bicolor, y vicepresidente del Patronato de Centros de Integración Juvenil. Vamos a una pausa y regresamos. Si usted tiene alguna duda, inquietud, planteamiento, recuerde WhatsApp o Telegram 3311-551962. Continuamos en Política en Directo. Estamos hablando de las adicciones de los menores de edad y de la Ley de Salud Mental y Adicciones, precisamente, que se aprobó en 2024, escuchando a nuestro invitado, experto en el tema, autor de esta iniciativa en el pasado proceso electoral como diputado del PAN, Abel Hernández Márquez. Le voy a poner nada más el inicio de lo que fue la participación la semana pasada del doctor Carlos Alonso Reynoso, colaborador todos los días martes en temas de la salud pública en Política en Directo, y habló de la cantidad de risa que ofende que se invierte en Jalisco en salud mental. Escuchemos el dato para que nuestro invitado pues haga su análisis y comentario.
Buenas tardes. El tema del día de hoy es la salud mental en el estado de Jalisco. Hay un número en el presupuesto de egresos del 2026 de Jalisco que resume mejor que cualquier discurso la distancia entre el discurso oficial y la asignación real en salud mental. El programa Yo Jalisco Apoyo para la Salud Mental recibió una asignación de 5,000 pesos para todo el año, monto que no permite sostener ninguna acción de atención, prevención ni capacitación. No es un error tipográfico, son 5,000 pesos. Lo que podría costar un par de consultas psiquiátricas privadas en Guadalajara. Este dato convive con otro que el gobierno comunicó con más visibilidad. En marzo del 2026, el gobierno de Jalisco anunció una inversión de 450 millones de pesos para fortalecer la atención a la salud mental durante el año, con énfasis en infraestructura, contratación de especialistas y creación de nuevos servicios en los centros de atención integral en salud mental y adicciones.
Ahí están los dos datos, el contraste y el análisis que la semana pasada, el día martes, si usted lo quiere oír, en el podcast de la página de Radio Metrópoli, Notisistema, usted lo puede encontrar, busque Política en Directo, martes de la semana pasada. Y a nuestro invitado, Abel Hernández Márquez, la opinión, 5,000 pesos, lo de dos consultas de especialista, de psiquiatra o de psicólogo, y sí, para salud, de centros de atención integral, para temas genéricos, infraestructura, nómina, etcétera, 450 millones.
Sí, y quiero decirte que es un avance los 450 millones, y no te estoy diciendo que yo estoy de acuerdo, yo estoy en total desacuerdo, es muy poco, deberíamos de tener cuando menos el 5% del presupuesto de la Secretaría de Salud Jalisco debería ser destinado a salud mental. Pero imagínate, estamos hablando que cuando yo inicié en la legislatura se destinaban alrededor de 90 millones de pesos. Entonces, ¿vamos avanzando? Sí. ¿Suficientemente rápido? No. Ese comentario es muy acertado, el programa Yo Jalisco prácticamente en tema de salud mental desapareció. Se está invirtiendo más definitivamente, pero creo que el problema que tenemos hoy no se compara con el que teníamos hace 5 años. Ha escalado muchas veces lo que tenemos en problemas de salud mental. Sin embargo, no se ha invertido muchas veces más. Y esto, si no lo atendemos hoy, en el 2030, por ejemplo, una de las principales causas de ausentismo laboral será la depresión y la ansiedad. Y eso que hoy se ha visualizado mucho más.
Son los problemas emocionales más frecuentes, depresión y ansiedad. Y cuando lo ligamos a consumos de sustancias prohibidas, después derivan en otro tipo de problemas más graves.
Totalmente. Yo creo que no hay un problema más grave en este país hoy por hoy que no sea ocasionado por el consumo de sustancias. Hoy la violencia que vemos en las calles pues está generada por esta problemática. Y además, yo me pongo a pensar, vemos noticias horripilantes todos los días. ¿Qué pasará en la salud mental de esos individuos que cometen esos crímenes? ¿En qué momento se desconectaron de la sociedad? ¿En qué momento se desconectaron de la empatía? Que no se trató a tiempo esta desconexión de salud mental.
Buscan la evasión permanente.
Totalmente.
Se comunica Polo Ballín, está muy interesado en la entrevista y dice, entonces la pregunta a Abel Hernández Márquez, ¿es adicto? ¿El adicto es nato? ¿Se crea el adicto? Acerca de los centros de rehabilitación clandestinos, ¿qué opina el invitado? Y tengamos claro esto, cuando un adicto es internado sin su consentimiento, se da un delito, el de privación de libertad. ¿Cómo se está combatiendo? ¿Qué nos puede compartir? Ahora sí que su experiencia como vicepresidente del Patronato de Centros de Integración Juvenil.
Saludos, Apolo. Mira, en el tema de internación hay tres modalidades, el voluntario, por mandato, que generalmente es por un juez, o por emergencia. Hay quien por emergencia tiene que ser internado porque su salud cobra riesgo. En los centros de integración juvenil todos los ingresos son voluntarios y son apegados a derechos humanos. Eso es bien importante y la ley de salud mental lo prevé de la misma manera. Eso debería de ser en todos los centros de tratamiento públicos o privados. En los centros clandestinos debe de haber más supervisión por parte de la Secretaría de Salud y del Consejo para poderlo regularizar. Muchos de ellos tienen la buena voluntad de ayudar, porque es un vacío que el gobierno no ha cubierto, sin embargo, hay que ayudarles a que cubran este vacío de manera adecuada, que se capaciten, que entiendan lo que están haciendo, que entiendan cuáles son las normas y además que respeten los derechos humanos.
Se comunica una persona que me pide en forma anónima, diga su mensaje porque dice que conoce a una joven embarazada que necesita ayuda. Pero si ella no quiere ser blanco de esa ayuda, si no quiere recibir la ayuda, ¿qué se puede hacer? Está embarazada, insiste, está en su primera etapa del embarazo, en el primer trimestre, pero es adicta al consumo de marihuana y otras drogas.
Ese es un problema muy grave, que muchas veces los adictos no se quieren dejar ayudar. Y sí necesitamos que sus ingresos, por ejemplo, en los centros de integración juvenil sean voluntarios. No podemos,
si no están de acuerdo, no lo pueden tener.
No se pueden ingresar de esa manera.
Y tampoco pueden tener a alguien que diga, bueno, voy a acudir, pero solo como oyente cuando yo desee o a ciertas actividades, no con un internamiento.
Sí, en muchos de los centros de integración juvenil están en las páginas de internet, pueden acudir al más cercano, ahí en Guadalajara, Tlaquepaque, están en Zapopan. Hay terapia que no necesariamente es de internamiento, que pueden acudir con un psicólogo, pueden acudir con un psiquiatra.
¿Qué costo tiene, licenciado?
A eso iba.
¿Qué costo?
Se cobra la consulta en 90 pesos, pero se puede hacer un estudio socioeconómico donde aún puede bajar más o puede incluso no cobrarse, dependiendo del paciente.
Entre nuestra audiencia, si alguien sabe, conoce o tiene este problema y no los recursos para resolverlo, que sin temor busque en la guía el Centro de Integración Juvenil, se acerque, lo plantee al trabajador social que esté en ese centro, le hacen su estudio socioeconómico y puede recibir la ayuda sin costo.
Así es, así
es. Si se trata de un internamiento también, porque eso ya tiene el costo de la manutención, los alimentos, etcétera, ¿también es posible?
Los Centros de Integración Juvenil reciben presupuesto federal de la Secretaría de Salud y también es posible. La gran mayoría de los pacientes no pagan ni siquiera los 90 pesos del diarios que se les cobran en el internamiento y pueden estar ahí hasta 3 meses y llevar ya después una terapia fuera, pero que se sigue dando seguimiento.
Me gustaría, licenciado Hernández Márquez, si el tiempo nos lo permite, que nos dijera qué, así en números redondos, como nivel de resultado, del 100% de los jóvenes que llegan, menores de 18 años, entre los 12, no sé cuál es el de menor edad que han recibido en estos centros de internamiento, ¿cuántos tienen éxito en los primeros 3 meses y logran integrarse a sus hogares, a sus familias?
Alrededor del 60% tiene éxito y no recaída, pero depende mucho también de que cuando se integren se hubiera trabajado junto con la familia. o con el entorno, porque muchos de ellos recaen porque vuelven al mismo entorno. Entonces es importante tratarlos a ellos y tratar el círculo que los llevó a eso.
La pregunta de Polo Ballín surgió de lo que comentó de las embarazadas que son adictas. Entonces, en ese caso, sí hay adictos natos. Es decir, ¿que van a ser adictos porque sus madres fueron adictas?
No van, o sea, no están condenados a ser adictos, pero sí requieren un tratamiento porque ellos, al estar dentro de la mamá, estuvieron consumiendo lo que la mamá consumía. Entonces, sí es importante que cuando nazcan lleven un tratamiento especial.
Dice la señora Luz Rodríguez que los niños se contaminan por malas amistades, por niños que en otras familias les han permitido consumir drogas. Son niños pervertidos. ¿Qué opina de eso? También habla del sedentarismo. Refuerza esta práctica, aquella frase tan famosa que usaron nuestras madres en esta nuestra generación. Bueno, tú eres más joven, abogado, pero que decían, la sociedad es la madre de todos los vicios. No nos daban oportunidad de tener la mente desocupada para tener malos pensamientos. Habla de adicciones, Luz Rodríguez, y dice que se debería poner atención a las familias que no están cuidando las actividades de recreación, que no saben qué hacen los fines de semana su familia y considera que la mejor solución es el deporte. ¿Puede dar alguna receta, alguna recomendación?
No, por supuesto que el deporte es una gran, es un gran aliado de la salud mental y física, sin duda alguna, y sí es muy importante que cuidemos nuestro entorno, nuestro, ahora sí que nuestro ecosistema social, ¿no? Porque finalmente, pues así se compone. Tenemos que tratar la salud mental en lo individual y en lo colectivo para poder tener una sociedad sana.
Héctor Olmedo dice que muchos ciudadanos están desconcentrados con lo que ocurrió ayer, con lo del mundial, el festejo, y la pregunta es, ¿por qué si tenemos un recurso de imponer ley seca, por qué no se echa mano de ello? Sabemos que hay fechas especiales como las de las elecciones, el mundial. ¿Qué opina el invitado? Es obvio, hay mucho vino, hay mucho alcohol, y esto genera riesgos, pero el actual gobierno parece que es permisivo. ¿Qué opina de la ley seca?
Definitivamente, yo creo que el consumo de alcohol no debe ser el motivo para quebrantar la ley. La ley se debe respetar en cualquiera de los estados que se encuentren las personas, ya sea bebiendo bebidas o no. Creo que sí es excesivo la manera en que algunos han festejado, y esperemos que no ensucien estos triunfos que nos tienen tan contentos a todos con festejos que tengamos que lamentar.
Rosa Rojas escribió, ya que había terminado la entrevista con el licenciado Arévalo, dice que es patético, escuchó su mensaje y que le parece tendencioso y mentiroso, pero dice, lo invitas para que diga mentiras, nada de objetivo el licenciado, él debe de ponerse a estudiar sobre democracia y sociedad civil, con tantos prianistas, lo único que saben hacer, sé que no pasarás mi mensaje, Esperanza, pero la lucha se hace. No, efectivamente, yo lo he dicho, aquí invito a la tolerancia, invito a expresarnos con respeto y a hablar desde las diferentes posiciones y también ideológicas. Nuestro invitado es del Partido Acción Nacional y vienen del Partido Morena y vienen del Movimiento Ciudadano y vienen de el Partido Revolucionario Institucional, es decir, la pluralidad y la tolerancia. Para cerrar, ¿qué dirías, licenciado Abel Hernández Márquez?
Pues nada, voy a seguir trabajando. Mira, afortunadamente mi paso por la política ha sido trabajar con las causas de la ciudadanía, de las familias y para que todos veamos mejor. He ocupado cargos en los cuales no los he ocupado porque una cúpula partidista me los haya dado, y he trabajado siempre desde la sociedad y así voy a seguir trabajando.
Seguiremos en contacto, gracias a nuestro invitado. Araceli Gutiérrez dice que a ver cuándo ponen orden en el centro, porque hay mucho auto por todos lados, por la falta de estacionamientos o porque no quieren pagar. Y José de Jesús Dávila dice que el especialista que estuvo